Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía de este clima británico que tenemos, irlandés, escocés, alemán, cualquiera, pero nada parecido al nuestro. Pero estamos felices porque los campos están verdes y tenemos agua, ya que no hacen nuevos pantanos y tiran el agua cuando están llenos, pues por lo menos vamos a disfrutar o que pongan unas tuberías para los que no tienen agua. Así arrancamos un lunes donde tenemos fútbol no internacional y donde le decimos adiós a la jornada 28 y hola parón. Y es que al parón no se acude igual si has ganado o has perdido, ni mucho menos. Y en este caso pues tenemos dos aceras, dos barrios, dos colores, dos distintos pensamientos a la hora de decir que la afición está feliz o que no está contenta. ¿Por qué? Porque hablamos del Betis, que está ganando pues casi todo lo último que está disputando. Es que este Betis ayer se le ponía la cosa muy mal, muy chunga en Leganés, no había aporte del entrenador, la verdad, de Pellegrini, que es, por cierto, enhorabuena don Manuel, el entrenador del Betis en su historia con más victorias en primera división. Enhorabuena don Manuel y todas las cosas buenas. Pero ayer no estaba gestionando bien la primera vuelta, el primer tiempo. Esperábamos todos los comentaristas en el tiempo de juego de COPE más Sevilla, que lo hacemos habitualmente cada vez que juegan los equipos sevillanos, por si usted no lo sabía, lo hacemos. Pues resulta que pedíamos que cambios, pero no hizo cambio. Y en la segunda parte pues ocurrió que ya tuvo que cambiar y demás, cuando se va al club de los 70. Y el Betis ganó, porque el Betis tiene futbolista como para ganar. Y es que ayer al Betis le pasaba al Leganés que no estaba el equipo bien. Estaba inquieto, estaba desganado, no había motivación. Y al final la motivación vino porque había perdido el Villarreal. Y el Betis necesitaba ganar, claro que sí. Y ganó, ganó porque le dio la segunda vuelta. Pues. Y fíjense, Bacambú a punto de irse, de marcharse. Y Bacambú es el hombre que está de moda, haciendo goles, recordando aquel Bacambú que estuvo en Villarreal con Baca y que hacía goles y que el Betis un día lo fichó y que está marcando goles. 2 en Liga y 6 en Europa. Más Antonio o Anthony, fue Anthony, Sir Anthony. Hizo un partido, fue para mí el mejor, acompañado pues por ese gol del Cucho, que es un buen gol. Y por las cosas que pasaron, Isco es el líder, no hace falta decirlo, Jesús Rodríguez, un futbolista que mete, en fin, es que el Betis tiene, sin Lo Celso, que nadie lo está recordando, pese a que cuando vuelva va a ser otro grandísimo futbolista, ni Mar Roca. Así que este Betis se va al parón y después se prepara para el derbi con otros números, con otra cara. Los béticos ya están hablando del derbi, venga este equipo así. Dicen los béticos en sus reuniones, ganaremos en esta ocasión. Y es que el Betis ha ganado 5 partidos consecutivos, 5 por 3, 15. Que por cierto, le queda esta liga, el torneo largo de la regularidad, tan solo 10 partidos, por 3, 30 puntos en el aire, en disputa. Y es que el Betis lo está haciendo bien ahora. La otra cara, le damos la vuelta a la moneda, el Sevilla. El Sevilla no gana en casa, en su casa, con una de las mejores aficiones del mundo, que siempre arropa a su equipo, que sabe guardar los tiempos, que no interrumpe para que el equipo no se ponga nervioso, que le llena el estadio. Bueno, pues ese filón no lo aprovecha el Sevilla para decir, es que esto es un fortín. Aquí el que venga, como en los tiempos de Juan de Ramos, de Emery, etcétera, 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 la afición era la gran aliada del equipo. Y el equipo ganaba. Y los contrarios decían, madre mía, qué difícil es ganar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Lo era. Bueno, pues ahora con el nuevo técnico, el Sevilla no gana en casa. Desde diciembre, Sevilla 1, Celta 0. Desde diciembre, 3 meses sin ganar en casa. ¿Lo entiende usted eso? ¿Lo cree? Pues está pasando, ¿eh? Son muchos puntos los que vuelan de casa, no de otros estadios hostiles donde te maltratan. No. En tu casa, con tu alfombra, con tu gente, el Sevilla no gana ahí. Entonces, claro, es uno de los problemas que tiene el Sevilla. Y para el derbi, bueno, a todo esto se va cabreado al parón, muy cabreado a la afición, sobre todo. No sé si los futbolistas entienden lo que esto significa. Y cuando llegue, después del parón, viene el derbi. Para el derbi, Sow, Agumé son bajas para disputar ese partido. Así que tenemos cosas para contarles y sonidos que llevarles, recordarles de lo que ha pasado en esta jornada que ya se ha ido. Estamos en víspera de parón y a la 1:12 le recordamos que si usted tiene que comprarse cuatro ruedas, se tiene que comprar un coche, pues se vaya a Gabri Motor. ¿Por qué lo decimos? Porque es que es el mejor lugar para comprarse un coche. Primero, las instalaciones son comodísimas, magníficas. Los coches expuestos, kilómetro cero, de ocasión, seminuevo, para comprarse el que usted quiera. Y después viene el profesional, el que lleva muchos años vendiendo coches de generación en generación, y le pregunta por lo más esencial: ¿qué necesidad tiene usted? ¿Cuántos kilómetros hace a diario? ¿Cuántos son de familia o amigos? ¿Cuánta gente se van a montar el coche? ¿Es grande o pequeño? Y después la financiación. O sea, que es que usted sale por narices felices de estar en Gabri Motor, que nosotros estaremos también la semana del derbi. Vamos, hace mucho tiempo que no estaba por ahí. Ocaña, Víctor, Oliva, Escalera me pide: Rafa, ¿cuándo vamos a ir a Gabri Motor? Entre otras cosas porque está Paz muy, muy cerquita y a ellos le encanta ir. Periaño también me pregunta cuándo vamos a ir a Gabri Motor. Así que iremos a Gabri Motor en las vísperas del derbi y estaremos perfectamente allí. Saludamos ya a nuestros compañeros para hablar de lo que ha sido o lo que es la resaca de esa jornada de cara y cruz, donde el Betis está imparable ahora mismo, posiciones incluso de Champions están pensando, y donde el Sevilla está atascado, atascadito, sin ganar en tu casa desde diciembre. Víctor Fernández, buenas tardes. Eso es muy duro, ¿no? Eso es muy duro.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que ayer fue una nueva decepción para los aficionados del Sevilla, que después del buen partido, sí, que hizo el equipo, aprovechando que la Real Sociedad estaba metido en otra película, pues esperaba por primera vez la temporada la segunda victoria consecutiva, pero creo que ayer volvió a explotar la realidad, ¿no?, en la cara de los aficionados del Sevilla. Creo que el partido de ayer tiene mucho análisis, ¿eh? Tiene mucho análisis más allá de los errores que se pudieron comentar y de la imagen que dio el equipo. Y por no enrollarme, pero por dejar en titulares, yo creo que esto hay que ir más allá, ¿eh? Creo que esto ha tocado techo y que urge un cambio radical. Desde arriba hasta abajo, si no quieren que la mediocridad se instale. Porque luego hay otra corriente optimista entre comillas, ¿no? Me decían ayer algunos, con José María del Nido Junior, Víctor Horta, Pimienta y este equipo, bendito sea el Señor que el equipo está el décimo puesto. Pues eso también tiene un análisis, ¿eh? Sí. Tiene un análisis porque ni el presidente está mandando, yo lo siento, pero es que ni el presidente está mandando, ni el director deportivo ha hecho una planificación seria. O sea, es una irresponsabilidad que el Sevilla esté jugando con un único delantero llamado Isa Romero, una irresponsabilidad. En otros clubes eso pasa factura. Y el entrenador, bueno, pues que esperaban del entrenador, ¿no? El entrenador llega hasta donde llega, ¿no? En fin, creo que tiene un análisis importante el partido de ayer, ¿no?
Sí, señor, sí lo tiene. Bueno, la otra historia, Ocaña, es la otra cara, la del Betis. Pese a disputar una mala primera parte, con muchos nervios, no entiendo los nervios, hay un puñetazo del portero Adrián, del bueno de Adrián, un jugador que es experto, que es veterano, que viene de la Premier, que ha vivido grandísimas experiencias. No entiendo el nerviosismo que tiene. Con los pies juega él fenomenalmente cuando está tranquilo y no estuvo bien. Y esa jugada pudo ver la tarjeta roja. Es que le pegó un puñetazo en la cabeza al delantero cuando podía haber bloqueado la pelota y quedarse con ella. Y resulta que hizo una cosa allí muy rara y eso ya comienza a mostrarte los nervios. Los centrales ayer no estuvieron bien, sobre todo uno, no estuvieron bien los centrales. Y cuando los centrales no están bien es por dos razones. Una, porque los pivotes no defienden bien, no tapan bien, no cierran bien, cosa que estaba pasando también. Y bueno, la primera parte era un poema y el míster, que ya lo hemos felicitado porque es el entrenador con más victoria en la historia del Betis en Primera División, resulta que esperábamos cambio, por lo menos tres, era la ronda que hacíamos, y no cambió a nadie, estaba a gusto con lo que estaba pasando. Lo que ocurre es que cuando hay calidad, hay futbolistas que te cambian el signo de la quiniela. Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Es que has dado la clave, ¿no? Estamos hablando de todo lo contrario que ocurre en el Sevilla, ¿no? Ahí, evidentemente, el Betis tiene automatismo, tiene un entrenador que le ha vendido a sus jugadores lo mismo desde hace ya 5 temporadas prácticamente, le compran el discurso, sabe más o menos a lo que tiene jugar, que jugar, pero estos partidos se ganan por la calidad, Almansa, por la calidad, y es verdad que cuando el Betis está teniendo que dar la cara en este momento de madurez futbolística que tiene en esta parte del campeonato, lo está haciendo como el día de Guimarães, pero que da la impresión, como ocurrió ayer, que hasta en un día malo, con la calidad que tiene arriba, se puede llevar los partidos para adelante en que, contra este tipo de rivales. Y yo creo que es lo que hizo el Betis, dosificar en la primera parte, darle minutos a algunos jugadores que volvieron tristemente a devolver la camiseta, como yo creo que el caso más llamativo es el de Abde, y que quizá el único lunar que yo vi ayer del entrenador, bueno, el único, quiero decirlo, el fallo más gordo es que al descanso era para haber hecho los 3 cambios, ¿no? Se puso el partido en peligro, sí, pero los cambios le funcionaron a Pellegrini, el equipo demostró que tiene alma, que tiene ganas, que está en un momento de ambición importante. Pues por supuesto que también, porque no es fácil remontar un 2-0 en contra el Leganés, con la ayuda inestimable de Dimitrovic y un Betis que vive pues un sueño, Rafa, un Betis que vive un sueño, porque da la impresión que hasta jugando mal, como el día de Las Palmas o ayer la primera parte, es capaz de llevarse los partidos por la tremenda calidad que tiene, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ayer salió pues el futbolista que sí es sorpresa es Bacambú, porque es que no había hecho nada, el Cucho no había hecho nada en la primera parte, hizo un golazo después, pero la primera parte es que no hizo nada. Y Bacambú sale y es la revolución.
Es que cambia el partido,
es
¿eh?
Es el que cambia el signo del partido en todo. Es que participa.
Lo primero,
todo.
Le mete intensidad en el primer gol, le hacen el penalti. Es error de Dimitrovic, pero ahí está metiendo la pierna, le hacen el penalti. El segundo gol, evidentemente, más listo que todos los demás al error en el despeje de Dimitrovic de Bartra. Y el tercero, bueno, es que empieza la jugada, arranca la galopada a Anthony, se la da Bacambú, que hace una carrera de 30-40 metros en profundidad para Anthony, que ahora hablaremos de él, de Anthony y de Isco. Rafa, vaya nivel que están mostrando
los dos. Vaya sociedad que tienen los dos.
¿Qué sociedad tienen Anthony y Isco? Tremendo. Pero Bacambú, evidentemente, en una travesía en el desierto que tenía el Betis con los delanteros, Vitor Roque, Bacambú lesionado, el Cucho que no abarcaba, ha aparecido en el momento clave. Y esto es mérito solo del entrenador del Betis, ¿eh? Sí, solo, sí. Rafa, del entrenador del Betis. Porque yo, personalmente, lo quería devolver a los corrales, de cambiarlo. Creo que todos los comentaristas hemos hablado de un jugador marcha atrás, acabado prácticamente para la élite. Te quiero decir,
corrales, no hay sitio,
lo hemos dicho algunas veces, lo hemos dicho. Y el que ha mostrado total confianza en que Bacambú podría rendir es Pellegrini.
Hay un detalle que mete ayer al Betis en el partido, que es el espectáculo dantesco que dio Dimitrovic, ¿no?
Dimitrovic, claro. Nos acordábamos, aprovechó el Betis.
Víctor, nos acordábamos la retransmisión y decía, Dios mío, ¿cómo quitaron al tercer mejor portero del Mundial?
A Bono lo quitaron.
A Bono, y cambian a Bono por Dimitrovic. Lo del fútbol es algo. Y
bueno,
por cierto,
Víctor,
uno de los pecados de Mendilibar.
Lo sí, del claro. fútbol, hay, bueno, más que el, bueno, sí, el, más que el fútbol, las cosas de,
¿qué hace el
que
humano?
Estamos viendo
¿qué
en
hace,
el Sevilla en los últimos
y
tiempos.
Y la otra
¿no?
sociedad, Víctor, la otra sociedad que estábamos hablando, se me ha venido a la cabeza, en decir Ser Anthony, estaba hablando yo cuando existió una sociedad que a todos nos encantó. En Nesiri Romero. Romero parecía que era, el jugador holandés, el que Van Basten, yo qué sé, porque tenía un socio que se la ponía, que se la daba, abría, se encontraban, miraban, y cuando las sociedades se parten, amigo, las sociedades cuando se parten, ahí está Romero ahora mismo, el pobrecito, que a ver por dónde sale, que se está matando. En fin, vamos a poner los cromos. Termina usted su alegación, señor Víctor, que le he interrumpido. Por
no,
favor,
no, nada, con... nada. Simplemente que hombre, que el Betis aprovecha, ¿no? La segunda parte y reacciona a esa ventana que le abre Dimitrovic, que esto no es, que no va en detrimento de la reacción del Betis, sino que creo que fue un detalle que marcó el partido.
No, pero si lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Que el Sevilla aprovechó Alguacil, pero después hay que estar ahí para aprovecharlo, ¿no? Y claro, el Betis, claro, pues igual, con claro. Dimitrovic, en un partido que estaba controlado, ve el Betis, no, la grieta del portero.
Ocaña, el fútbol, la Liga, que es la que tanto admira y quiere Pellegrini, es un torneo buenísimo, es el torneo de la regularidad. Tú te enfrentas en un partido a un equipo con sol y viento y en otro con lluvia y fango. Fango ya no hay. Pero bueno, y ocurre que, por ejemplo, el Sevilla ha tenido dos bolas de partido. Uno, con lo de Donosti, cogió a una Real Sociedad rota, muerto, descambiada, para cambiar su entrenador y todo lo que pasó. Y le ganó en Anoeta a la Real Sociedad y tuvo la oportunidad de hacer lo mismo ayer en la primera parte con 8 cambios del Athletic Club, que venía de jugar una batalla frente a la Roma, la que noqueó, y no lo hizo. ¿Por qué? Pues mire usted, entonces entramos otra vez en lo mismo. Entrenador o plantilla, huevo o la gallina, ¿qué fue primero? ¿La luz o el sonido? Es que claro, es que
por lo menos tuvo decencia Pimienta, ¿eh? Mucha decencia plantándose en sala de prensa y diciendo que el partido había sido malísimo, ¿eh?
¿Qué va a decir? Si es que ya...
Bueno,
es que
tú te con las poner, cosas que tú, dicen no, los entrenadores... Tú,
no, y las cosas que dice él, es que ya se le ha acabado ya el vender TVO, es que ya no tiene más TVO, porque en las ruedas de prensa de él son fantásticas, parece que es un equipo que está metido ya en Europa, parece que tal. El hombre tendrá esa estrategia, ¿no? Que a lo mejor le viene muy bien con los futbolistas, pero la gente cuando escucha eso dice, bueno, ¿este de qué va? Porque los sevillistas conocen a muchos entrenadores y cómo funciona y plantilla y demás. Ese es el problema. Él no conoce tanto la primera división como lo está conociendo aquí. Pero creo que muchas de sus declaraciones se olvida que aquí se consume fútbol en general. Y en especial en este caso, que su equipo, el Sevilla, sabe de qué va esto los sevillistas. Y están en una pausa apática, una pausa donde la gente no quiere nada, ver nada, están descontentos. Esto es como el ascensor, como el baile. Yo decía, un pasito para adelante, mi vida, y dos pasitos para atrás. Es incapaz de sumar dos partidos, dos victorias seguidas. Es que no ganar en casa, en la casa de Ramón Sánchez Pizjuán, con la afición sevillista, con lo que presiona. Nos decía don Francisco López Alfaro, un futbolista excepcional. Rafa, cuando la grada de Ramón Sánchez Pizjuán te el murmullo o te pita, te tiemblan las piernas. Y eso hay muchos futbolistas que lo dejamos.
Lo dijo aquí Loconga, ¿verdad?
Sí, y Loconga.
La semana pasada, claro. Dijo. Claro,
y hay muchos futbolistas que se les olvida y el míster creo yo que no conoce esa parcela todavía. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrega y comenzamos con el Sevilla. Don Víctor, prepárese usted para ofrecernos el menú que usted tenga con sonido incorporado y demás. 1:24, don Rafael Carrillo de Albornoz, su tiempo.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Paella. Fuego. Cocina nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
1-27. Ayer se esperaba que el Sevilla volviera a hacer lo que hizo contra la Real Sociedad, ganarle a un equipo que viene cansado con 8 cambios, pero claro, te pones a analizar el Sevilla primero las dudas del entrenador o el comportamiento del entrenador. Sevilla tiene un grandísimo portero que le enmendó la plana a Soul, que ahora vamos a hablar de él. Pero claro, tiene dos laterales en Sevilla, Carmona y Pedrosa, que no son dos estiletes, no son dos futbolistas que abran las bandas, que centren, que pongan pelota. Badé ayer estuvo como fuera de partido en muchas ocasiones. Quique en su línea. Del centro del campo voy a fijarme nada más que en Saúl. Un futbolista que vino procedido, bueno, pues de la capital de España, al que el Sevilla le tiene que hacer no una entrega de una placa, sino le tiene que dar las gracias, según su entrenador, por decidir que él se sacrificaba y que venía a jugar al Sevilla. Gracias, Saúl, por eso, porque fue un gran gesto el tuyo. Después, más que futbolista, parece un exfutbolista, pero comunicador. Y más que comunicador, podría ser el entrenador del equipo. Pero ayer ocurrió una cosa que es de párvulo, que es de patio de colegio, pero con una pelota de trapo. Un futbolista tan experimentado del Atlético de Madrid, que el Sevilla, muy fácil, le ha dado la capitanía, le ha entregado el mando, no me extraña, porque también se lo entregó al entrenador en una noche de Hollywood, con las cámaras para renovarlo. Y ayer el gran futbolista, que al Sevilla le tiene que dar las gracias por venir a jugar al conjunto sevillista, se eleva como si fuera un portero, con el brazo estirado, y le da la pelota con la mano, con el puño. Si a ti te da en un lance del partido la pelota con el brazo abierto, tú has querido impulsarte, yo qué sé, pero tú elevarte en vez de darle con la cabeza, o abrir los codos, o meter codo en los riñones, el que tú quieras, vas con el puño arriba, hay que preguntarle, ¿usted dónde ha jugado? ¿Y usted a dónde va? ¿Y usted qué pretende? Es que sin querer. Luego ocurre que el Sevilla tiene buen portero y después detiene el penalti para que no. Y después pasa que Yuke es un futbolista que marca tendencia porque es muy hábil en el técnico, pero no sé si está pasado de kilo, pero sí muy egoísta, le sobran muchos pases y no está. Luque Bacchio es el fino, el que toca la orquesta, pero hay días que no la toca. Y cuando Luque Bacchio no toca la orquesta, el resto de los mismos, sus compañeros, tampoco ponen las notas musicales bonitas. Y arriba tenemos a un futbolista que está desesperado. Es como la película El Náufrago, no tiene con quién jugar a la pelota, con la mano de la raqueta y estrellar contra una roca la pelota para hacer paredes. Y este es el desastre que se encuentra el entrenador. Y si el entrenador no está inspirado, pues mire usted, pasa lo que pasa. El Sevilla volvió a fallar en una ocasión donde tiene que haber acertado, Víctor.
Sí, bueno, prácticamente has hecho un análisis generalizado del partido de ayer. Ya, me gustaría empezar desde el partido de ayer e ir agrandando un poquito el análisis, por no quedarnos en algo que creo que ayer fue muy claro, y es que el Sevilla, para empezar, vimos a un entrenador atascado otra vez más, un entrenador que cuando tiene que dar el paso adelante no lo da. Ayer sabíamos cuál era el partido que iba a plantear el Athletic Club de Bilbao. Hizo incluso más cambios de lo que yo pensaba. Rotó a ocho jugadores. Es decir, durante 70 minutos casi, el Sevilla jugó contra el equipo suplente, salvo Williams y poco más, el equipo suplente del Athletic Club de Bilbao. Con la permanencia ya prácticamente, ¿no?, amarrada, casi con las dos manos, allí esperábamos que el equipo se soltara, ¿no? A ver, cuando digo que el equipo se soltara, no que se convirtiera en el Barcelona de Pep Guardiola, porque no tiene nivel para eso. Me refiero a que el entrenador, sin esas ataduras de estar obligado a ganar, intentara cosas. ¿Cómo qué? Pues como jugar por lateral, en el lateral derecho, como quitar uno de los centrocampistas que no aportan nada y meter, jugar con Luque Bacchio y San Romero. Si usted tiene a muchas bandas, como tiene Idumbo, que decían que era extraordinario, tiene a Yuque, tiene a Vargas, pues aprovechar eso y meter dos puntas. Como el centro del campo no funciona, buscar fútbol directo arriba. Darle más minutos a Cor Adams. Algo, o sea, algo distinto para ir a por un partido. No hizo nada. El entrenador estaba como loco por firmar el 0-0. Porque sigue pensando que quedar el décimo, el duodécimo, el decimotercero, pues le va a valer. Y no le va a valer, yo insisto, no le va a valer. Va a valer para evitar el descenso, porque esto en manos de del presidente Víctor Horta Pimienta y esta plantilla es un milagro que no se vaya a segunda división. Yo lo siento así y así lo digo. Por un lado vimos esa tara que tiene el entrenador de que es incapaz de inventar algo. Después, que el equipo no da, Rafa, Andrés, que es que el equipo llega a un momento en el que no da, es que es incapaz de ganar dos victorias consecutivas. Y esta historia de que el equipo en casa tiene nervios, mire usted, si usted tiene nervios es que usted no tiene nivel, ¿no? Y esto de que hay run run en el Sánchez Pizjuán, eso es mentira. Eso se lo digo yo al que quiera, se lo digo yo, porque yo he visto el Sánchez Pizjuán de verdad con un run run, y eso, como decía Coluso, se me tiemblan las piernas. La afición del Sevilla no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con hace años. Hace años estos jugadores no podrían ni salir al campo.
Víctor, es que, pero aparte de que la afición del Sevilla es ahora se muestra mucho más indiferente que en otras temporadas y en otros años, evidentemente, como tú dices, pero es que quejarse o poner como excusa a la afición del Sevilla, si es que los equipos de todo el mundo se matarían por tener a la afición del Sevilla. Es una afición que con el menos, con un poquito que le des, te llevan volanda.
Una cuestión de nivel. Y el dato es una barbaridad, lo ha dicho Almansa al principio, ¿no? Desde el 14 de diciembre, Sevilla no gana en el Sánchez Pizjuán. Una auténtica barbaridad, o sea, una mediocridad total y absoluta. Y el partido de ayer, pues vuelve a mostrar el perfil, como ha hecho el análisis de Almansa, el perfil más descafinado, ¿no? Una pareja de centrales blanditas, o sea, con Juan Luis Carmona rompiendo el fuera de juego en la falta esa del Atlético de Bilbao, con los centrales, no sé dónde estaban los centrales, con Carmona incapaz de subir, con un centro del campo de un nivel, de verdad, lo de Agumé y Saúl, es una cosa increíble. O sea, para reforzar al director deportivo, ¿va a seguir dándole la titularidad a Agumé y a Saúl? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que destruyan todo por reforzar al director deportivo? Es una cosa tremenda. No se genera ningún fútbol. Y después lo da arriba, plantear una temporada con Isaac Romero, que lleva tres ratos en primera división, que lleva tres goles, que no ha marcado en el Sánchez Pizjuán, es una temeridad, es una irresponsabilidad.
Pero
con
todo
eso,
dice,
con todo eso, Andrés terminó. No digo que con todo eso es un milagro que el Sevilla esté décimo. Para mí es un milagro que el Sevilla esté décimo. Te dejo y avanzo en el análisis.
No, simplemente lo que quiero decir al Mansi, Víctor, es yo no sé si García Pimienta es un gran entrenador, un entrenador normalito, un entrenador de mitad para abajo. Yo no lo sé. Lo que digo es que con tiene ahora mismo entre manos, yo no sé si con mejor equipo será mejor entrenador, es lo que quiero decir, porque tengo muy poco con qué compararlo. Una temporada en Las Palmas, primera vuelta muy buena, la segunda un desastre.
Ya, está poniendo muchos condicionales. Vete a la
no, pero que ahora
que
mismo...
¿Cuál es la duda que tiene?
Ahora mismo, a mí me parece que no tiene nada de donde tirar el entrenador.
Si es que al entrenador no se le puede pedir más, porque está firmado a García Pimienta, es que no venía otro.
Ese es el examen. A ver, claro. Ocaña, lo primero que hay que analizar es que hay lo que hay, narices, por no decir otra cosa. El presidente que hay es el que hay, el vicepresidente es el mismo, los abogados son los mismos, el psicólogo es el mismo.
Jugadores.
El director deportivo es el mismo y blindado, el entrenador es el mismo y blindado sin hacer nada, una noche de Hollywood con las cámaras allí, y los jugadores, al que hay que decirle gracias a uno del Atlético de Madrid que hizo un penalti infantil ayer. Con lo que hay es lo que hay, hasta final de liga, y después ya se verá lo que hay. Pero ahora mismo es ver, igual que ha habido un momento donde parecía que existía la ilusión de poderte meterte en Europa, y ahora se ve que partido tras partido en casa, como el chiste, pues mire usted, todo lo que el buen padre gana fuera de casa, trabajando, se lo deja en su casa. O sea, en su casa lo pierde. Y entonces el Sevilla pierde en su tesoro, en su fortín, ante su gente, pues pierde los partidos. Y eso es lo que la gente no entiende. Y después el equipo es irregular. El técnico acaba de decir uno de los tramos de su exposición, Víctor, que el entrenador no está, se olvida, no tiene capacidad de reacción, se queda mirando muy triste a imágenes que son caóticas, viendo al entrenador como...
Ayer cambia Saúl en el descanso, por ejemplo.
Bueno,
el entrenador ayer mete a Vargas.
Es que tenía una cartulina. Es que pudo ir a la calle. Es que había un debate sobre si le perdonaron la segunda o no.
Pasa que cambia a Saúl y tiene que meter a los Conga. Es que cambia...
Es que tiene que meter mejor que Saúl de hoy. No.
Te quiero decir que ¿qué va a hacer el entrenador? Yo no sé, ¿qué
pues,
qué
pues mover lo que tiene, que es el que conoce mejor a la gente.
Con un 0-0.
Y si no, que no sea tan optimista como habla, que parece que es que tiene un plantillón.
Es que ahí es donde yo creo que está el problema.
Y se pega el chicle muchas veces porque le hace ver a la gente lo que no es.
Ni que llore,
ni que venda globo. O sea, un término medio.
Pero que el entrenador...
Vamos a intentar, vamos a ver, es que claro.
André, el discurso del entrenador es que está... este del buenismo, el entrenador también ha dicho aquí que no tenía lateral izquierdo, que el centro del campo quería un jugador, que necesita...
Y lo castigaron.
Claro, y lo castigaron.
Habló el Senado y lo castigaron. La próxima que habla así, vas a la calle, más o menos.
Totalmente.
Eso, y ahí se ha quedado. Entonces, bueno, pues ya está. Pues mire usted, no hay más debate. Y lo que yo digo a los sevillistas, paciencia. Cálmese, paciencia.
Bueno, paciencia o no.
O no, pero ya, pero como tampoco, André, como tampoco esta afición, yo no sé cuál es. Yo conocí a los abuelos, a los padres de los que están actualmente, que eran otro tipo de gente, era otra sociedad, era otra España, y la gente se movía. Yo he visto decirle a entrenadores que estaban mucho mejor que este, situado con una mejor plantilla, mandarlo al carré. Y he visto cosas que hacían que esto no se ve ni loco. Ahora hay un buenismo están enfadados, no quieren hablar. Es otra actitud, entonces no sé tampoco de qué va.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y le voy a dar la razón a Víctor en una cosa, que es que creo que es lo que se demuestra. Esto no es ningún tipo de temporada de transición del Sevilla.
No, o sea, no, esto Sevilla, es la marcha del Sevilla. El proyecto que nació fracasado, pues ahí claro. Ya está. Yo no sé a quién le va a sorprender este proyecto.
Pero que no hay ni jugadores a los que agarrarse para un crecimiento el año que viene. Ni un entrenador que dé la impresión que sea el entrenador fuerte para un proyecto importante el año que viene. Esto lo que da la impresión, Víctor, es que es un año de estancamiento que va a tener continuidad el año que viene con lo que hay, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Es
lo que
a parece. Ver, yo, sí, por ir avanzando en ese, en el guión que había hecho del análisis, con respecto al entrenador, si vuelves a darle la misma vuelta de tuerca, Andrés, volvemos a confundirnos. Te explico, nadie está responsabilizando al entrenador de todo, simplemente decimos que el entrenador, en el análisis del entrenador, pues nos chirría cosas, y el entrenador llega un momento en el que cuando llega al décimo puesto, ahí se para. Ahí se para porque es incapaz de dar otro paso adelante, de inventar algo.
¿Escuchamos al míster, Víctor, alguno de los sonidos que te parezca? Es interesante.
Sí, vamos a escucharlo y después sigo en el avance.
O sigue, después lo escucho, como tú quieras.
Como que, bueno, sí, voy
no
a seguir.
No te quiero cambiar tu caminar.
Sí. Bueno, vamos a escuchar al entrenador y después remato. Eso. Habla el entrenador, que decía Andrés, fue honesto. Vamos, si te parece Andrés, no, al entrenador, si te parece Andrés, sale el
bueno,
entrenador
bueno,
diciendo
yo,
que ha sido sometido y demás.
Justificar partidos ya, peores. Bueno.
Hablando de que el partido fue muy malo.
Bueno, sinceramente no lo sé qué ha pasado, pero no ha sido el equipo que vimos la semana pasada en San Sebastián. Creo que no ha sido un tema de actitud, no sé si ha sido nervios, no hemos estado precisos con balón, cuando queríamos lanzar el largo lo hacíamos sin ningún criterio, perdíamos las primeras jugadas, perdíamos las segundas. Es cierto que el Atleti tampoco nos ha generado muchas ocasiones de gol, pero es que nosotros no hemos estado nada precisos. La primera parte prácticamente no ha sucedido nada, excepto la jugada del penalti. La segunda parte sí que hemos cambiado un poco y hemos tenido un poquito más de aproximaciones a portería contraria, con alguna que otra ocasión. Recuerdo nada más empezar la de Luque Bacchio, la que ha sido muy clara de Juque, un chute de Jibril Sow desde la frontal botando. Hemos tenido aproximaciones, pero hoy no hemos estado bien. Encima hemos defendido fatal esa falta lateral contra un rival muy potente.
Es increíble, es que no puedo seguir escuchando. Se comienza diciendo que no sabe qué es lo que ha pasado. Quítalo. No sabe lo que ha pasado. Que no entiende el equipo estado y comienza a decir que está mal. Pero de repente se viene arriba en predicción. No, es que estuvo Yuke, el otro tuvo una oportunidad. Es que es una cosa increíble. Él no sabe qué ha pasado. Y después se va animando y de decir, pues el equipo no sé si fueron nervios, no fue el partido que hicimos contra el otro, pero... Alma de cántara, como hizo Caña, que me gusta esa frase. Tú eres el entrenador, ve moviendo, ve haciendo cosas para influir en el equipo, aporta cosas. Y ahora de repente ha dicho que hubo ocasiones de Yuke, del otro. Sí, pero ¿qué? Es que yo no lo entiendo, el entrenador. Vosotros lo entendéis, yo no lo entiendo, de verdad.
Pero vamos
no,
a ver.
Yo sobre todo que creo que es torpe, torpe salir a una rueda de prensa y decir, no sé lo que ha pasado. Es algo que yo...
Que le pregunte entonces al entrenador del Atleti, a Valverde.
Aunque no lo sepa, yo creo que el entrenador tiene que llevar otro discurso.
O a Caparrós, que estaba en el palco, que allí recibió un bonito gesto. Es que no lo entiendo, vamos, no sé lo que ha pasado, dice el entrenador. O sea, como hubiese venido de un viaje, que he estado toda la semana en América, he llegado, no me ha dado tiempo a preparar el partido, y por favor, eso para aguantar de un entrenador profesional, con un contrato blindado, que no le dicen ni au arriba en la planta noble, que no tiene presión ninguna de nadie, y que diga que no sabe lo que ha pasado. Pues mire, usted nos ha dado un baño, porque es que no tenemos carrileros, es que no me ha fallado el centro del campo, es que... Es que es impresentable, es lo que yo escucho, es impresentable lo que yo escucho, no me parece ético, ni moral, ni nada. Y es lo que yo digo, es que se olvida. Aquí hay técnicos, viene a Sevilla y dice, aquí están los catetos, estos que les gustan las ferias, los toros, el tal y cual, y de vez en cuando, mire usted, vea la historia del Sevilla Fútbol Club, por favor, cuando se levante por la mañana, al afeitarse, peínese y diga, qué alegría, dónde estoy, tengo que trabajar más, y no puedo decir en una rueda de prensa que no sé lo que le ha pasado a mi equipo. Que es él el que tiene que poner, quitar, cómo quiere jugar. Que... Ay, sí, Jocaña, habla y quítame relevo.
No, que simplemente estoy de acuerdo. Y el tema de los nervios, yo estoy con Víctor. Eso no puede ser una justificación. Futbolistas profesionales que ganan un dineral y con gente con
nervio el trabajador que no tiene para pagar la hipoteca, pero se tiene que levantar a las 5 de la mañana y en su casa la mujer Vacchio, le está pidiendo.
Ahí está Gudel, ahí está Saúl, ahí está Nilan, jugadores internacionales que tienen que tirar del carro en el momento en el que las cosas están mal, que yo entiendo que puede haber momentos de poca confianza.
Y después, perdonarme, Víctor, pero me tengo que acordar de Monchi. Porque el Monchi de siempre, con sus defectos que los tiene, pero que en el haber y debe, lo más antiguo en ciencias económicas, pues resulta que tiene tanto de bueno que no le llega el debe ni mucho menos. Cuando había una crisis de esta, y esta es larga, esta es complicada, él salía y comentaba y hablaba con el entrenador, y hablaba con el futbolista, hablaba. Aquí, ¿qué dice el director deportivo, salvo cuando da una rueda de prensa que sale desafiante, chulesco y cortante a la gente, diciendo que todo está bien, que todo es bueno, y que espere, que está muy feliz, porque en la segunda parte se van a hacer cosas? Es que esto es para llorar y no echar una gota, es que si te pone así... Vamos a seguir pidiendo calma, y estaba la palabra en la presentación, que lo estamos robando, Víctor Fernández, contando la resaca de esa derrota. Víctor.
No, estaba escuchando, pero claro, es que avanzo en el, y doy un paso más adelante en el análisis, cuando intentamos pedirle, bueno, pues un plus al entrenador, pero es que el entrenador lleva dos ratos en primera división. La experiencia del entrenador es del filial del Barcelona a un equipo de un perfil bajo, no, bajísimo, como en Las Palmas, y es que no quería venir otro. Es decir, que lo que no le podemos pedir a García Pimienta es que se convierta ahora mismo en una reencarnación futbolística de Klopp.
Es verdad, claro, que no tiene culpa. La culpa la tiene que haber firmado, claro.
Claro, que este hombre se sienta en la rueda de prensa con la presión mediática que hay, y claro, él está acostumbrado a un empate, es un magnífico resultado, pero que eso ya lo sabíamos, pero que eso lo dijimos en el mes de agosto. ¿Quién pensará que iba a ser el nuevo Juan de Ramos? Pues creo que estaba cometiendo un grandísimo error. Por eso creo que también se convierte en una injusticia cuando se le pide a un entrenador algo de lo que no está capacitado, sí, para darlo.
Tiene razón, porque claro, estas cosas que pedírselas, claro, a quien la ha firmado, en primera persona, claro, y quien ha firmado, al que ha firmado, a este.
Yo, Rafa, por rematar, sí, si te parece el análisis y por no dar el paso definitivo, creo que quedarnos en que la falta está mal defendida, que es un desastre el equipo atrás, que la planificación del señor Horta no hay por dónde cogerla. Si quieren lo refuerzan, pero poner en manos el Sevilla de Agumé, Saúl e Isaac Romero es una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad, lo de Iheanacho no tiene nombre. El equipo es un equipo inconsistente. Pero es que eso ya lo hemos analizado. Yo creo que hemos llegado a la conclusión, o yo he llegado a la conclusión, de que con esta mediocridad, o aquí la tercera vía, habrá tiempo para analizar este asunto durante toda la semana, pero aquí, o la tercera vía da un paso adelante. Si aquí las fuerzas grandes del sevillismo se dan cuenta que su periodo está agotado y aquí no hay un cambio radical, terminan mandando al equipo a segunda división.
Te lo compro, Rafa.
Terminan mandando al equipo a segunda división. Porque esto no es un problema de si García Pimienta ha sacado a Adam o no.
Si
el director deportivo le regala un avión a Pepe Castro. Que si serio. No. Es una cuestión de fondo. Es una cuestión de no estar preparado. Es decir, el Sevilla es el décimo. Está en la posición que demuestran perfectamente los que mandan
y los que han gestado.
O esto da un giro bestial a lo largo del año. No me refiero en esta temporada, a lo largo del año, que den un paso adelante, que el señor del Nido, a ver qué pasa la próxima junta, se dé cuenta que no va a ser presidente del Sevilla y que la fuerza, la familia Carrión, el señor Castro, se den cuenta que es un periodo agotado, porque si no, esto se va a convertir en un hartazgo. Y cuidado, cuidado con esto, que esto termina explotando. Y creo que la solución del Sevilla pasa por una revolución bestial durante el año y que empiecen a buscarle una salida, porque esto en manos del actual presidente, el director deportivo y de Pimienta, tiene muy mala pinta.
Muy bien. Pues ahí lo dejamos, porque tiene toda la razón del mundo y esa es la línea editorial que manejamos, yo por lo menos la manejo. Y es verdad, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa alguna vez, si ocurre algo. Y mientras tanto, no pasa nada. No hay nada que objetar. Lo que hemos visto lo contamos, que es nuestra obligación. Aquí hay dos cosas: no hablamos del Sevilla, y no, que no puede ser. O contamos lo que hay y ya está, porque no hay más. Esperemos que pase algo alguna vez y que la gente alguna vez diga, oye, que sí, que yo voy a la playa y voy a los toros y voy a tal, pero que también me tengo que emular lo que pasó, la exigencia antigua de mis abuelos, mis padres y demás, cuando las cosas decía, ¿qué está pasando aquí? Algo muy raro. 1:48, hablamos de la otra cara, la positiva. Cuando hay que criticar, se critique. Cuando las cosas se hacen bien y el Betis las está haciendo, hay que hablar del Real Betis Balompié, de Bacambú y de Ser Anthony.
Esta primavera puedes vestir como todos o salir de la rutina con Balbino Bernal. En nuestras tiendas de Los Arcos, Aire Sur, Lago y Sierpe 78, descubrirás tu estilo personal, la mejor variedad de trajes y la auténtica corbata sevillana. Balbino Bernal, también 24 horas en balbinobernal.com.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Sabores del Almacenito tiene para ti más de 3.000 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. Y si quieres probar la mejor selección de nuestros productos en el centro de Sevilla, los tienes en la Bacería El Reloj de Arfe, en el Arenal.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Y las cosas cuando pasan para bien, pasan. Pasó en Portugal, la afición disfrutó mucho de su equipo, había ganado, estaba en cuartos, el vuelo fue larguísimo, cabreó mucho al míster que no pudo entrenar, Málaga, tal autobús, en fin, el comandante no podía aterrizar, pero había que viajar a Leganés y hacer bueno la otra victoria, y el Betis lo hizo, aunque se complicó mucho, porque Raba fue el verdugo, 1-0, 2-0, en el 43 Isco cortaba de penalti en el 63, en el 77 empataba Bacambú y ponía el Cucho, que había estado cortito, pero hizo un golazo en el 82, la victoria de 3 puntos, que se suma a todas las que lleva el Betis, y ahí está el Betis en la clasificación, Ocaña, 44 puntos, sexto clasificado.
Sí, señor, empató con el Villarreal. Hay que recordar además que la quinta plaza este año va a dar opción a jugar la Liga de Campeones. Es una pelea preciosa de la que yo todavía no quiero hablar del todo, Rafa, porque, a ver, está ahí el Villarreal, que es verdad que es un equipo un poquito cookie, que le tiemblan las piernas cuando ve un objetivo real cerca y típico de su entrenador Marcelino. Pero es que el Betis va a tener muchas distracciones por medio, ¿no? Si Dios quiere, la eliminatoria ante el Jagiellonia polaco tiene que ser...
Te aprendió el nombre.
Eso es, el Jagi.
Yo
le
digo
¿no?
Jagi.
El Jagionela, le dice Gonzalo. Pero bueno, te decía que el Betis, evidentemente, si elimina a los polacos, va a tener la distracción de una semifinal, que es el partido más importante de su historia, posiblemente ante la Fiorentina, que va a tener menos tiempo para preparar los partidos que el Villarreal, pero que es una pelea muy bonita, ¿no? Muy bonita también por esa quinta plaza, pero sobre todo con lo que hay que quedarse, con 30 puntos todavía en juego, Rafa, aparte de que está en una posición extraordinaria, es con la madurez del equipo, ¿no? Da la impresión de que le costaba una barbaridad ganar los partidos durante toda la primera vuelta al Real Betis Balompié, y que ahora, con poco que haga, uh-huh, es capaz de llevárselo gracias al estado de forma de algunos jugadores increíbles, comandados sobre todo por este bicharraco ayer, del fútbol mundial, que es Isco, ¿no?
Ayer corrió la sombra de decir, es que el Betis le gana a los grandes, al equipo, claro, pequeño no le puede.
Pero, y ayer, pero ya también.
Ayer salió, porque además había una motivación, y es que el Villarreal había perdido, y era la ocasión, sí, para anotar otros 3 puntitos y meterte ahí.
Oye, por cierto, dígame, Rafa, que de la Fuente, sí, don Luis, le quiero mandar un mensaje de agradecimiento.
Por no llevar a nadie al Betis, ¿no?
A don Luis de la Fuente, sí, a don Luis de la Fuente, que yo creo que cuando va para Cádiz de la Fuente da un rodeo para no pasar por la avenida de la Palmera, pero bueno, que es algo extraordinario, ¿no? Pero que se haya lesionado Íñigo Martínez, que ni piense en Llorente, que el entrenador se le haya lesionado Casado y tire de Alex García, que Brian Zaragoza esté tocado y no meta Isco, sinceramente hay que darle las gracias más contundentes.
Lo deja Isco tranquilo, Andrés.
Sí, 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 por eso te digo.
Hay algunos aficionados que se enfadan cuando yo digo eso, pero dejen a los jugadores de los equipos sevillanos aquí.
Claro, totalmente. Claro. Así que, pero que es tremendo, ¿eh? El nivel...
Al nivel que está Isco, que está al nivel del Real Madrid, que lo quiere jugar todo, déjenlo 2 semanas.
Pero
métanlo en un Cabify, que se vaya a San Fernando 2 días a descansar, déjenlo.
Pero para mí...
Lo que le queda a Isco por delante.
Ahora, para mí, Víctor y Almansi, 3 jugadores en la Liga Española, españoles digo, por encima de todos los demás, Lamine Yamal, Pedri e Isco Alarcón. No creo que haya un jugador en la Liga Española más determinante y en mejor forma en estos momentos que...
Españoles.
Y que no vaya a la selección, pues bueno, pues gracias, señor Luis de la Fuente. Otra cosa... Esto de la Fuente, Ancelotti, que dice que la próxima vez que le dejen descansar está menos de 72 horas, que no juega.
Está muy llorón Ancelotti.
Mira, Rafa, el Madrid descansó 67 horas entre partido de Champions y partido de Liga. ¿Sabes cuántas descansó el Betis? 63.
Casi tiene que empujar el avión, los jugadores y todo, fíjate.
Pero no, aparte lo del viaje, yo te digo entre partido y partido. Pusieron al Betis a jugar, que había venido de disputar a las 9 de la noche el jueves, lo pone Tebas a las 12 de la tarde a jugar el partido del domingo. Que yo no quiero llorar.
Bueno,
porque
pues,
además
si Luis de la Fuente hay que hacerle claro. Un plano nuevo, una carretera nueva, a Tebas ¿qué hay que hacerle?
A Tebas otro, ¿no?
No, Tebas hay que hacerle llora... un tren de alta velocidad para por debajo de tierra.
Que aquí llora igual. Todo el mundo, ¿eh? El Barcelona ahora dice que no va a jugar el partido atrasado tampoco después del Mundialito. Al Villarreal se lo han tenido que cambiar. El del Español.
Interés. Pero... Tiempo claro. Rédito, partido por dos. En ese caso, por
mérito,
dos o por mucha gente.
Digamos. El mérito que tiene también algunas veces lo de ayer, ¿no? Porque lo de ayer es verdad que es una primera parte muy mala y después se pone el Betis a tirar de Isco, a tirar de Anthony, la entrada de Jesús Rodríguez, la irrupción de Bacambú. Hay un detalle en el partido que me encantó, que es que el Betis metiera a Bacambú, pero dejara al Cucho Hernández en el terreno de juego. ¿Qué es lo que hizo el entrenador?
Dos puntas, eso está bien.
Retrasar a Isco, que demostró, Rafa, que puede jugar perfectamente también en el doble pivote con el sacrificio que tiene, con el esfuerzo. Y a mí me gustó eso para cuando vuelva Lo Celso, que tendrá que volver Giovanni Lo Celso y el entrenador tendrá que darse cuenta...
Y Marroca también.
Claro, y más roca que el jugador que tiene que retrasar el otro. Pero es verdad que vive un momento dulce de acierto, de no voy a decir de suerte, porque la suerte hay que buscarla, aunque ayer lo de Dimitrovic fue algo absolutamente escandaloso, cosa, pero sí. Pero que sí, que ahora se le caen las victorias al Betis en el bolsillo.
Igual de escandaloso pudo ser, y no fue, el puñetazo de Adrián al contrario, sí. En la cabeza, ¿eh?
Lo decíamos, y el VAR que no entrara ahí. ¿Verdad? O sea, el VAR, que es una herramienta...
Que era Richie que estaba pitando, ¿no?
Yo no sé cómo... No, en el VAR, ¿no? Sí, pero yo no sé cómo lo vio Víctor, pero es una temeridad, ¿no? Lo que hace Adrián
es increíble
en
porque
esa jugada.
En vez de bloquear la pelota, saca el puño y le mete en la cabeza un puñetazo que era sin venir a cuento, una cosa increíble. Están muy nerviosos los dos porteros del Betis y, en fin, a ver cómo va la cosa. Bueno, pues señores, estamos...
El caso es que va a llegar al derbi
no
el Betis.
No has puesto ni un sonido del Betis hoy, Ocaña.
¿Quieres ponerlo? Venga.
Hombre, una pincelada para hablar.
Uno de Pellegrini, hablando de los objetivos y del descanso de Ancelotti.
Bueno, estamos en un muy buen momento futbolístico. Yo creo que basado justamente en un trabajo ya de mucho tiempo, de varios años, en que intentamos, independiente de los resultados, mantener una mecánica de juego, un convencimiento que nosotros somos los que tenemos que ir mejorando para superar a los rivales. Los momentos van y vienen, momentos buenos, momentos malos. Llegamos a este último tercio de la temporada, esto con la expectativa de intentar llegar lo más arriba posible, y eso lo estamos demostrando en el campo.
Bueno, no es lo mismo ir al parón con la cara pintada que ir al parón con la flecha de decir
para arriba.
Y el arco para arriba. ¿Qué ibas a decir?
No, corre. Que te iba a decir que Pellegrini cuando pierde no encaja bien.
No encaja bien
en las ruedas de prensa, algunas veces no, pero cuando gana sí mantiene
te
la calma
a cenar
y la
todo,
mesura.
Te invito a cenar sí. Y todo. Bueno, Víctor, pues nada, ha sido un placer, hombre.
Nada, a las 3:30 el programa verdadero.
Te escucho,
¿el verdadero?
Sí. Este ha sido Jarrete Tercera, como siempre. Este es un ensayo.
Este es un ensayo, pero en serio, nada tiene que ver con el programa que dirige José Manuel Oliva a las 3:30.
Eso está claro. Así que estaré atento para ver los fallos que cometo a diario y aprender de los que sabéis. Bueno, Ocaña, ¿algo más?
Nada, Rafa, que volvió la tartaruga, ¿eh? Volvió la tartaruga.
Sí, y jugó,
ahí, con pelo tipo micrófono y
ese,
que
Ricardo está diciendo, Ricardo... Nos vamos, adiós.